Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan, entren para acá que estamos en la casa de todos, sí señor. Ya sabemos que la impresión que uno recibe cuando entra en la casa, pues no es buena, no es buena. Ve tanta ruina, tanta destrucción. Ve sobre todo que esa destrucción no es solo la física, es también la espiritual, la ética. En definitiva, ya sabemos todo el legado trágico que estamos viviendo los cubanos, el legado de 60 años de castrismo. Y más que legado, la actualidad, que lamentablemente sigue siendo esa misma. De todas maneras, que estamos cada semana y todos sabemos, yo creo que estamos convencidos que este ejercicio que hacemos de sentarnos aquí a la mesa como podamos, no importa todo lo que nos rodea, pero nos sentamos y juntamos los corazones y los intelectos para tratar de visualizar no solo los problemas, sino las posibles soluciones también, ya eso es una manera de echar a andar hacia ese día mejor, que yo estoy seguro que Dios nos está reservando, en que vamos a poder pues fortalecer esta casa, reconstruirla, limpiarla, que hace una falta del carajo, no se lo diga a nadie, sí señor. Y sobre todo, abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. A lo largo de todos los años en que los cubanos hemos venido confrontando este problema, hemos encontrado muchas incomprensiones, cierto es, pero también hemos encontrado muchos amigos, muchas otras casas abiertas a nuestras necesidades y muchos corazones que entienden nuestro problema, lo comparten y nos ayudan y nos brinden su solidaridad. Y ese es el caso hoy, porque vamos a hablar de tema importantísimo: Cuba, Colombia, Latinoamérica, lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que ha venido ocurriendo. Y para eso, pues tengo aquí a alguien que es muy buena compañía y que sobre todo para este tema es alguien que nos puede ayudar de veras. Se trata de mi colega periodista Daniel Castropé, de Diario Las Américas, que está aquí hoy precisamente, como decía, para compartir con nosotros todo su caudal de experiencia y conocimiento en estas materias. Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Julio. Es la segunda vez que comparto micrófonos contigo en este mes. ¿Ah? Y eso me tiene de verdad muy complacido. La experiencia que tú me atribuyes es la misma y multiplicada, no sé por cuánto, que tú tienes frente a estos micrófonos. Y para mí de verdad que es un placer estar contigo, con tus oyentes. Eso que hablas de la casa cubana, de reconstruirla, ahora con esto que pasó con el tornado, todos estos barrios que están viviendo, la gente viviendo momentos muy duros. Vimos correr a Díaz-Canel, la gente se está como levantando, hay como un despertar en el pueblo.
Yo creo que sí, me agrada mucho, me complace que alguien que no es cubano coincida con eso, porque lógicamente yo no voy a negarle a nadie, lo sabemos todos, ¿no? Que uno cuando analiza las cosas que de una manera o de otra le afectan, hay una tendencia que uno tiene que controlar, qué sé yo, a mirar las cosas como tú quieres que sean y no como son, ¿no? Pero yo creo que la importancia de estos hechos que tú has mencionado se está haciendo evidente. Pero yendo un poco a la cuestión de Colombia y de Cuba, tú que eres costeño, así que...
Sí, de Barranquilla.
Sí, señor, de donde se fue el caimán.
se va el caimán para Barranquilla,
sí,
así
sí,
es.
Sí, señor. Es increíble cuando uno revisa la historia, como dos puntos geográficos, ¿no? Sí. Tan distantes como son Cuba y Colombia, al compartir la esencia caribeña, cómo se identifican tan cercanamente, lo han hecho a través del tiempo.
Con la música, con la cultura, con el deporte.
Con el deporte.
Con el béisbol, por ejemplo.
Sí, señor, todas esas cosas que nos hermanan de una manera un poco más profunda, ¿no? Así que siempre es de veras una satisfacción. En los últimos, ha habido un acontecimiento al cual no le hemos prestado toda la atención que merece, porque ha habido un montón más de acontecimientos en estos días que han estado colmados de noticias, ¿no? Y fue la petición que hizo el presidente Iván Duque, al régimen castrista de que devolviera a Cuba a los negociadores del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que se encuentran viviendo en Cuba precisamente y que participaron en negociaciones de paz que se habían iniciado, algo así y demás, ¿no? El régimen castrista, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aludió a una serie de tratados de cosas, las jerigonzas que ellos usualmente usan. El caso es que no se ha movido más el asunto. ¿Cuál es la situación real hasta donde llega tu conocimiento de esta materia?
Bueno, entiendo que a regañadientes finalmente el régimen está accediendo a que estos negociadores vuelvan a Colombia. Es una mesa de diálogo o mesa de negociaciones que se instaló hace ya un par de años en La Habana. Viene desde tiempos en que estaba al frente de la presidencia de Colombia el exmandatario Juan Manuel Santos, y bien tú usas un término cuando dices viven, porque realmente ¿sí? ellos están viviendo allí y no desde ahora. Sabemos que desde hace mucho tiempo, líderes de la guerrilla, tanto de la FARC, que no ha sido plenamente desmovilizada como la gente cree, no. como del ELN, y de otras guerrillas que en otro tiempo tuvieron protagonismo en Colombia, están radican allí en Cuba y viven como unos reyes, viven en palacios con buenos carros, tienen empleadas domésticas, no les falta nada. Entonces, en marco de todo esto, el contexto que uno observa sobre el tema de la paz y esta negociación con el ELN es que se ha truncado nuevamente ese camino, esa vía al diálogo, a raíz de, como bien tú lo sabes, de una acción terrorista que acabó con la vida de 21 muchachos. Hace pocas semanas en la capital colombiana, en una escuela de cadetes, la escuela de cadetes General Francisco de Paula Santander. Muchachos que estaban en formación, y estos terroristas del ELN pusieron un carro bomba, y pues bueno, ya todos conocen los resultados, y eso hizo que el presidente Duque pues tomara la sartén por el mango y dijera: esta mesa de negociación con el ELN vamos a levantarla y los negociadores tienen que regresar, ser repatriados a Colombia. Y en estos momentos pues estamos esperando a los colombianos que regresen y que se sometan a la justicia, porque eso fue en parte lo que ocurrió con la FARC, que se firma un proceso de paz, que primero pues no pasó el referendo. Juan Manuel Santos hizo algunas argucias allí, legislativas, leguleyadas, para que finalmente pues pasara ese acuerdo de paz.
En realidad lo que hizo fue ignorar la voluntad de los votantes colombianos.
Se ignoró por completo. Entonces, el tema de la impunidad es fundamental para este nuevo gobierno. Por eso ellos no le han dado mucho crédito a ese proceso de paz, a ese acuerdo firmado con la FARC, y no quieren que pase lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, que si miramos su génesis, siempre ha tenido mucha cercanía con el régimen cubano.
Bueno, sí, incluso se decía en su momento, yo recuerdo cuando más crudo era la guerra guerrillera y demás, que había lógicamente diferencias entre la FARC y el ELN, si no fueran dos grupos separados, ¿no?
Sí, claro.
Y siempre se decía que La Habana, es decir, el régimen castrista, ponía todo su peso en el respaldo al ELN, más afín parece en todos los detalles. No sé, porque es muy difícil hacer diferenciaciones cuando se tratan de bandas de esta naturaleza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, el nacimiento de la FARC fue en las montañas, fue más rural, fue con campesinos que se alzaron en armas.
Más autóctono.
Más autóctono, exactamente. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, este grupo fue formado por intelectuales y es una guerrilla netamente guevarista. Ajá. Ellos son cercanos, ellos siguen la línea de Ernesto el Che Guevara.
O sea que el castrismo en sí lo tienen en su propia génesis.
En su propia génesis. Ellos nacen de esa cuna que se llama el castrismo, y por eso, incluso tú bien lo decías, el régimen de Cuba siempre ha sido mucho más cercano a esa guerrilla que incluso a la FARC. Aunque también las negociaciones para el acuerdo de paz con la FARC
se llevaron a cabo
en La Habana.
Saltando un poco a los acontecimientos de estos días, estamos viendo que Colombia vuelve a ocupar un lugar prominente en las noticias debido pues a su cercanía con Venezuela, la frontera, y también debido, y esto lo digo con gran respeto y con mucho agradecimiento, a la posición proactiva que el nuevo gobierno de Colombia, entre el presidente Duque, ha adoptado en el caso de Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela, país con el cual comparte frontera, y por lo tanto tiene lógicamente que ocupar un primer lugar en las preocupaciones de cualquier colombiano, lo que está pasando allí que me puede afectar a mí, ¿no?
Así
bueno,
es.
Pues en los momentos en que grabamos este programa, pues a Colombia ha llegado gran parte de la ayuda humanitaria que debe entrar a Venezuela, y estamos pues en este momento de tensión de qué va a pasar con esto. Cuando ustedes escuchen este programa, amigos, el próximo lunes en la noche, quizás ya haya un desenlace en cuanto a esto de la... Pero en estos momentos de ver a que hay una situación que yo diría, me parece a mí, Daniel, que lo que está haciendo es recoger en sí misma esa situación, los agravios, las tensiones y los problemas que durante años se han ido acumulando por la actitud beligerante, injerencista de Maduro, de Castro, de todo lo demás. ¿Qué se puede esperar razonablemente de este dilema que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana?
Bueno, yo parto de un hecho, y es que Colombia ha sido protagonista en todo este proceso de retorno a la democracia que se está viviendo en Venezuela. En todas estas negociaciones, en todos estos acercamientos, en todo este lobismo que se ha hecho en Washington, la nueva organización, los nuevos diplomáticos asignados por Duque en la capital de los Estados Unidos han sido de verdad un bastión muy importante para la oposición venezolana. Y mucho de lo que se ha alcanzado ha sido gracias, dicho por los mismos venezolanos, ha sido gracias a la gestión diplomática de Colombia con un presidente que de verdad, como decimos en Colombia, se ha puesto el overol, la camiseta, el pullover por el pueblo venezolano. ¿Y qué se espera en estos momentos? Pues ese canal humanitario que finalmente pueda pasar toda esta ayuda que está enviando Estados Unidos y muchos otros países hacia el lado de Venezuela. Por supuesto, sabemos que ningún régimen quiere demostrar que está en bancarrota. Maduro quiere reconocer que su gente se está muriendo de hambre. Es lo mismo, es calcado de lo que ha ocurrido con Cuba durante 60 años. O sea, es exactamente igual. Entonces, Colombia ha tomado la determinación de ayudar al pueblo venezolano. Mucho de ese éxodo ha terminado en Venezuela, se les ha ayudado con permisos de trabajo. Es decir, Venezuela está asumiendo un rol protagónico de ayuda al pueblo venezolano. Es lo que se puede observar.
Colombia,
exactamente.
Efectivamente, y esto pues lógicamente nos pone en esta expectativa de lo que pueda ocurrir. Mirando precisamente, y creo que los periodistas sabemos que no hay nada más arriesgado en política que hacer pronóstico, ¿no?
Así
porque
es.
La política es una cosa muy voluble.
Decimos en Colombia, en política uno más uno no es dos.
No es dos. Claro que no. Sin embargo, yo creo que el seguimiento de los hechos y la experiencia que uno ha podido adquirir en situaciones parecidas en otros lugares y demás, me permite hacerle esta pregunta a Daniel, y sé que su respuesta pues va a ser bien autorizada en el sentido precisamente de esa experiencia que lo vale, ¿no? Poniendo sobre la mesa todo lo que está ocurriendo, la situación en Venezuela en este momento, hay un gobierno provisional reconocido ya por la mayoría de los países del mundo, hay lo que se nota que es una determinación de los más importantes países latinoamericanos en este momento, pues de enfrentar la situación. ¿Hacia dónde va Venezuela? Algunos dan por hecho ya de que el régimen chavista ya acabó, que Maduro está en sus días finales, etcétera, etcétera. A mí me gusta ser un poco más cauteloso, pero quisiera saber tu opinión.
A ver, bueno, yo no tengo la bola de cristal.
No, ojalá
para ver el futuro, ojalá pudiéramos tenerla en nuestro poder, Julio y oyentes de Casa Cuba, Casa Cubana.
Casa Cubana.
Pero lo que es fácil de observar es que Maduro poco a poco ha ido perdiendo su protagonismo en Venezuela. El pueblo ahora mismo, si tú haces una encuesta, no lo está apoyando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las imágenes que se han visto de esas manifestaciones, de esas movilizaciones del pueblo son impresionantes. No así ha pasado con las manifestaciones que ha organizado el chavismo, con imágenes que se ha comprobado que han sido falsas. Tú ves a Maduro hablando y la televisión oficialista muestra una avenida llena de miles y miles de venezolanos, cosa que es totalmente incierta, es mentira, son fake news.
Pura manipulación mediática.
Entonces, el único apoyo, el único soporte que tiene en estos momentos Maduro, como tú bien lo sabes, es la Fuerza Armada, son los militares. Esos militares que, por supuesto, como han estado comiendo del pastel, como han estado recibiendo dádivas, prebendas del gobierno, ellos se sienten igualmente aludidos y de una u otra forma tienen que seguir apoyando al régimen, porque después de aquí, ¿qué puede pasar con ellos? Se habla de una amnistía, eso les ha propuesto Guaidó y este gobierno provisional, pero ¿qué pasaría con los militares? ¿También serían amnistiados? O sea, había tanta corrupción.
Guaidó le ha ofrecido amnistía a los militares. Yo no he leído toda la propuesta de amnistía, desde luego, porque es un asunto que tienen ellos allá, pero cabe suponer que será una amnistía de acuerdo a la participación de cada quien. Estamos hablando lo mismo de un militar encumbrado en los altos mandos, involucrado en el narcotráfico, en crímenes cometidos por
el cartel de los soles, por ejemplo.
Que oficiales y tropas de más baja graduación y que no, ya sabemos que no participan de los privilegios, todo lo contrario, sus familias están sufriendo igual que el resto de los venezolanos.
Es que allá voy yo, entonces esa amnistía podría ser relativa y podría dejar a unos dentro y a otros afuera. Entonces ese es un tema un poco enredado, bastante controvertido, pero bueno, ellos sabrán cómo hacerlo. La soberanía recae en estos momentos sobre el pueblo venezolano. Lo que yo sí veo incierto, lo que yo sí veo muy difícil de que ocurra, es una intervención militar por parte de Estados Unidos.
Algunos hablan de eso y yo comparto tu opinión de que eso no es tan fácil.
No es tan fácil que ocurra.
el presidente de Estados Unidos y otros altos oficiales, el secretario, ha dicho que es una de las muchas opciones que hay sobre la mesa.
La opción está sobre la mesa.
Y yo creo que tienen que decirlo.
Por supuesto.
Creo que tienen que decirlo para demostrar la determinación que hay. Del dicho al hecho va un gran trecho, como dice el refrán. No, pero sin duda. Ahora, fíjate bien. Uh-huh. Estamos hablando, independientemente de que se produzca o no, nadie pensaba que los periodistas íbamos a estar analizando o discutiendo sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en ningún país latinoamericano.
Pero ¿sabes por qué, Julio? Porque llegó un momento en que la oposición venezolana llegó a un nivel tan bajo de credibilidad que los mismos periodistas dijimos, no podemos ser más idiotas útiles de nadie, porque lo que estábamos viendo y a lo que estábamos asistiendo era a una guerra interna de protagonismo, ¿verdad? El que más brillara, el que más salía en televisión, teníamos por un lado a uno, por un lado a otro, y este joven ha salido como ese conejo que sacas tú del sombrero, como el as debajo de la manga, y ha cambiado todo el panorama.
Y es algo que no es primera vez que sucede en la historia de los pueblos. Claro. Es algo que el momento histórico pues produce, qué sé yo, pare su propio protagonista.
Así es.
Pudiéramos decir, ¿no?
Mira España, Pedro Sánchez.
Ahí lo tiene.
Empezaba Pedro Sánchez manejando el gobierno español.
Sí, señor, ahí está. No. O sea, que estas cosas suceden. Ahora, para que estas cosas sucedan tiene que haber un contexto. O sea, y estamos viendo en los últimos años, cómo Latinoamérica ha ido pues cambiando, que ese cambio se ha acelerado en los últimos tiempos, que se ha salido, muchos países, muchos pueblos, han salido de las ilusiones que le formaron una izquierda ultra de que todo se podía conseguir, o sea, todos esos extremos políticos que ya sabemos que no dicen, pero con el cual adormecieron a mucha gente, ¿no? De que quitándoselo a los ricos se lo vamos a dar a los pobres y que pues todo va a ser para el pueblo y a última hora el más perjudicado es el pueblo. ¿Hasta qué punto tú dirías que son reales estos cambios? ¿Y qué podemos esperar en un futuro a mediano plazo en nuestro continente?
Sí, los cambios que ellos prometían eran ilusiones.
¡Claro!
Como todos lo sabemos perfectamente. El cambio que estamos viviendo ahora es el del retorno a la democracia. Últimamente, por esta avalancha de noticias, quizás a nivel local en Miami, el tema de Nicaragua ha quedado un poco desplazado. Sí. Pero la gente sigue en la calle.
La gente
sigue pidiendo la salida del dictador Ortega, porque hay que llamarlo por su nombre.
Claro,
es un dictador también por lo que es, ¿verdad? Y conocemos todo lo que ese tipo ha hecho. Incluso cómo ha abusado de su hijastra, cómo abusaba de una niña, de una menor de edad, de cómo también ha cooptado, de cómo se ha apropiado de todo. Tiene un sistema totalitario.
O sea,
tiene todo el poder.
Uno escucha estas cosas y piensa que está hablando de algún emperador romano.
Eso está pasando aquí en el patio.
En el siglo XXI.
Y en pleno siglo XXI. Y también tenemos, por ejemplo, un tema también que es muy interesante es el de Ecuador, ¿verdad?
Sí.
Ya las cosas han cambiado en ese país sin este presidente que estuvo 10 años en el poder.
Correa.
No lo quería mencionar, Rafael Correa, que gracias a una situación que ocurrió en Colombia está actuando portas de ir a prisión. Se le acusa de haber ordenado el secuestro de Fernando Balda, un ex diputado, precisamente cuando Balda se encontraba en la capital colombiana, en Bogotá. ¿Verdad? Entonces, eso ha ocasionado que se destapen una serie de situaciones en contra de Rafael Correa, y también él lo que tenía era una especie de dictadura ahí formada, y tampoco podemos desconocer lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo en Bolivia. Ahí también hay una dictadura con Evo Morales,
sí,
¿verdad? Que se ha venido destapando poco a poco, y que bueno, ojalá esto sea el principio del cambio, y gracias a Dios, siempre lo digo en todas estas intervenciones que tengo en radio, no tenemos hoy en Colombia a un presidente como Petro.
Ajá.
¿Tú te imaginas que Petro hubiera llegado al poder en
Colombia?
¿A dónde hubiera llevado esto?
Claro.
Si tú miras el Twitter, si tú miras la página de Twitter de Gustavo Petro, candidato de la izquierda en Colombia en las pasadas elecciones presidenciales, tú observas los mensajes que él escribe en apoyo a Maduro, y tú dices, esto no puede ser.
Claro.
Pero claro, él también es un esbirro, es un personaje de la izquierda que le está haciendo mucho daño a la democracia en la región, en el continente.
Hay un detalle, creo que debiéramos regresar un momentico a él, porque ya el tiempo va corriendo en nuestra contra, pero que yo diría que da de alguna medida la magnitud de los cambios que estamos viendo en el continente, ¿no? O sea, esta actitud que parece asumir ahora el régimen castrista, de alguna manera viendo que no pudo pues desligarse del ELN o de la responsabilidad del atentado recientemente ejecutado en Bogotá y demás, qué sé yo, pues tú mismo decías, parece estar ahora en disposición de que sí, que esta delegación del ELN vuelva a regrese a Colombia. A mí me parece que eso no lo hubiéramos visto unos años atrás.
No creo.
Cuando Fidel Castro estaba vivo, en otro tiempo, al contrario. No.
Pero yo creo, Julio, disculpa que te interpele, que eso es parte de esta estrategia del régimen de querer mostrar un maquillaje democrático, una nueva apariencia.
Pero la clave está en esto. ¿A qué se debe eso? ¿A que se siente amenazado o es una cuestión de supervivencia?
Cuestión de supervivencia, se siente amenazado, no tiene... O sea, si miramos las cosas desde este prisma que te voy a plantear, quizás me vas a entender mejor. Ahora mismo el régimen no tiene un padrino, no tiene, como decía un opositor cubano, no tiene a quien parasitarle. Entonces, él ahora mismo el régimen está desesperado buscando un apoyo, buscando de dónde obtener dividendos, de dónde obtener divisas, porque no tiene. Entonces, no quiere quizás cazar una pelea con Colombia en estos momentos, previendo futuros acuerdos que yo no creo puedan llegar con un presidente como Duque, que es de la línea uribista.
O sea, que no es ilusión de cubano exiliado, de alguna manera, el pensar que esta sucesión de cambios que estamos viendo en Latinoamérica, que los sucesos de Venezuela, que el ambiente internacional que se está formando, que el giro que ha dado la presidencia de Estados Unidos en cuanto a su tratamiento de estas cuestiones, puede llegar de verdad a afectar directamente al régimen castrista.
Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, es como cuando atacan a los dos hermanitos y el papá está allí esperando que los tiros le lleguen a él. O sea, eso puede pasar. Yo creo que el final del camino conduce a Cuba. Hacia allá debe enfilar después sus baterías el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que nuestros prominentes legisladores cubanoamericanos tienen que, ya después de defender tanto el tema venezolano, por supuesto, lo cual todos apoyamos y aprobamos, mirar nuevamente, pero con determinación, hacia Cuba, que es la fuente, que es la matriz, la madre de todo este esperpento comunista que se ha querido implantar en el continente.
Bueno, pues esto que ustedes están escuchando, queridos amigos radioyentes, son en realidad los vientos que están soplando en el ambiente internacional, son las cosas que estamos viendo, no son figuraciones de nadie, sino que están ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que este momento plantea una circunstancia muy especial y de mucha responsabilidad para la oposición cubana, tanto la interna como la de afuera, en el sentido de tomar en consideración estos nuevos hechos, este nuevo ambiente, estas cosas que están ocurriendo, para de veras poder, de alguna manera, sacarle pues lo mejor que se puede hacer en beneficio de Cuba, que pueda sumarse nuevamente a todos estos pueblos que están ganando su libertad. Así Daniel Castropé, muchísimas gracias.
Don Julio, de muchas gracias.
Que disfruto mucho cada vez que te tengo por acá.
No, más disfruto yo, aprendo mucho contigo.
Así que estamos en eso. Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a todos ustedes, queridos amigos radioyentes. Los invito para la próxima presentación de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.